noches. Estamos aquí en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, hoy sin Gabriel Rolón y con el amigo Gillespie, ya que Gabriel Rolón se ha retirado indispuesto.
Una baja irreparable.
Sí, verdaderamente se sintió descompuesto, se desmayó.
Sí, dolores abdominales de comienzo.
Sí, y después ya sin abandonar el estado de desmayo, se marchó.
Sí, prácticamente
a medio desmayado,
horizontal.
No, ni siquiera se tomó el trabajo de volver en sí, porque dijo, me voy así desmayado, así no se me quita el sueño. Y se fue desmayado, lo metimos en un taxi y le dijimos que lo tiraran en la puerta de su casa. Así que
era la peor imagen de esa situación, de todas formas.
Sí, las ropas
un poco desordenadas,
un botón suelto aquí y allá,
una boca entreabierta,
sí, un hilo de baba recorriéndole la comisura derecha,
los ojos desorbitados.
Tal el aspecto lamentable que se presentaba nuestro compañero de tareas, Gabriel Rolón, a quien le decíamos una mejoría pronta.
Sí.
Pronto. O sea, ojalá que se mejore pronta.
A mí me toca hacer toda la parte formal, ¿no?
Y usted quiere, no. No hay tal cosa. Usted se refiere a decir, hemos escuchado. Puedo decirlo yo tranquilamente.
Perfecto.
Puedo decirlo yo.
Estamos en el Paseo de la Plaza.
A ver, ¿usted qué puede hacer de lo que hace Rolón?
No sé, tiene una carpeta ahí misteriosa que yo nunca supe de qué se trata.
Voy a
es
leerla.
La oportunidad de verla.
Voy a leerla, aprovechando que no ha venido.
Es la carpeta Gabriel Rolón.
Sí. Querido diario. Anoche conocí a una mujer, querido diario. Me miró y la miré, querido diario. ¿Será el amor que golpea la puerta? Querido diario, la mujer de ayer se llama Diana, querido diario.
Bien, ¿eh?
Querido diario, salimos con Diana.
¿Cómo todo el tiempo, querido diario, no? ¿Cómo?
Sí. Ella me miró profundamente, querido diario, y me dijo, me gustaría tener algo contigo, querido diario. Querido diario, estoy enamorado de Diana.
¡Rápido!
Estoy viviendo un gran romance. Querido diario, mañana nos vamos a Francia con Diana. ¡Qué feliz que soy, querido diario!
¿Se fue a Francia?
Sí. Querido diario, he vuelto de Francia.
Habrá sido un fin de semana.
Sí. Querido diario, Diana me tiene harto. Es el diario de Rolón.
¿Puedo atesorar la carpeta de Gabriel Rolón en el programa de hoy?
Aparte la carpeta del colegio también, ¿eh? Dice Gabriel Rolón.
No, y lo dice acá, ¿tercero? Gabriel Rolón.
Sí, sí. Él le pone el nombre a todo, le pone. Bueno, ¿usted tiene algún saludo que hacer?
A Gabriel Rolón, en principio. Y en menor medida a Diana también, porque
a Diana,
no,
pero ya me parece que se ha roto.
¿Puedo decir una cosa de la carpeta? Sin ánimo de ofender, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Dado que veo que siempre trabaja Gabriel Rolón con esta carpeta, ¿no?
Sí.
Que consta de una sola hoja.
Sí. No es muy trabajador.
Y esa hoja incluye muy poco texto.
Sí.
Prácticamente nulo.
Y son gastos inútiles que está haciendo la radio con Rolón. Está gastando plata de gusto.
Muy bien.
Bueno, yo voy a dar lectura a algunos correos electrónicos que me han llegado. José Segovia dice, hace más de 5 años los escucho todas las noches. Está en Pilar, en Paraguay, ¿eh? 1 hora antes del inicio del programa, porque acá en Paraguay el programa empieza a las 23. Así que ellos ya van por la segunda mitad del programa en
claro.
Paraguay.
Nosotros arrancamos la segunda hora.
Claro. ¿Ha leído @Bastos? Me dice, claro que sí. ¿Cómo no voy a leer @Bastos? El trueno entre las hojas. Bueno. Dice, ¿es cierto que los gauchos eran totalmente distintos a lo que comúnmente se cree? Y depende de lo que comúnmente se crea. Yo no sé. ¿Qué es lo que se cree? Los gauchos eran iguales a como... Tecanía, bombacha...
No es una caricatura la del gaucho que uno conoce.
Era gaucho así. Era así. ¿Y cómo quiere que sea el gaucho?
No, bueno, por el podría ser de otra forma.
No, pero dice, no, los gauchos en realidad estaban vestidos con saco y corbata y no decían ni aijuna, ni sotreta, ni po. pero sí, son así los gauchos. Son así los gauchos. Y hay gauchos por ahí. Yo conozco gauchos, bueno, ahora están empleados en otras cosas. Por ejemplo, qué sé yo, trabajan en un locutorio.
En sapiola, en ranchos.
Sí, pero ya, bueno, manejan...
Internet.
Expertos en computación.
Este es un problema de... ¡Arríbeme! ¡A www! Otra vez la chancha al mai @yahoo.com.
¿Cómo se llama la arroba en italiano? Yo... algo con... ¿Cómo?
Itiola. Itiola, le dicen acá a gente de muy entendida.
Sí. Bu, 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 dicen. Faccia di solita. Itiola. Yahoo.com, ¿no? Bueno, pero este hombre me dice otra cosa. Ah, el de Robabastos. Y, ¿cómo eran los gauchos? Así dijeron ayer que eran distintos, un documental de la TV Argentina. Pero una cosa que está lejos de los gauchos es la TV Argentina.
Sí, es cierto.
Creo que no han visto un gaucho en su vida.
No hay nada más lejano.
No. Comodoro Rivadavia es el lugar de donde nos escribe Antonio, que dice un amigo... Tiene la idea de que cuando la letra de Tortazos dice que hace tres veces que hace ese y ahora Ramos Lavalle, está relacionado con el verso anterior que dice tenés un infeliz que la chamulla en francés, por aquello de très bien, très bien. Bueno, me parece de más. Si hay alguna relación, es una relación inefectiva, ineficaz. Bueno, no es Ramos Lavalle. Bueno, lo fuimos a ver al Bar Sancho en Montevideo, hace muchísimo estuvimos allí. Y recién llegamos al Paysandú nuevamente, porque fuimos caminando y nos entretuvimos en el camino. Dice, mañana arrancamos para el complejo La Plaza, también a pata, así que espérenlo tranquilo nomás. Dicen, Diego y Silvana de Paysandú. El ingeniero Marcelo Alejandro Collazo.
Pues qué bien.
Que dice, se ha recibido de ingeniero electromecánico.
Ay, qué bueno.
Así que a partir de ahora espero comenzar a hacer dinero. Tal como lo especificaron ustedes en la marcha de los ingenieros. Si al cabo de un tiempo no ocurre esto, les comunicaré para que reformulen la canción entonada días anteriores. Usted sabe que en el programa anterior estaban pasando jingles antiguos, la del piloto no es Aguamar, la de heladera Sacol, todas esas. Y nosotros siempre le copiamos la consigna. Así que yo les voy a cantar un jingle antiguo.
¿Cuál?
Este. A ver, este, mire, ¿a qué no lo conoces? Alguna vez lo cantamos en el programa.
Si usted quiere hacerse un traje y precisa un casimir, váyase a elegir el suso donde le voy a decir. No preciso su consejo con respecto al casimir, pues yo tengo propio gusto en cuestiones de vestir. Váyase usted de aquí y cómprelo donde quiera. Yo iré a Rocha Casimires a mirar sus 10 vidrieras.
¡Epa!
¿Le gustó?
¿Es real?
Es real, claro.
Sí.
Bueno, todas las noches nos escucha este ingeniero. Aquí le envío una pregunta, dice Diego de la Reja, para No Estamos Solari. ¿Es verdad que el FBI tiene escondido a Elvis Presley porque se lo llevaron los extraterrestres y volvió con un mensaje que al gobierno norteamericano no le conviene? Así del orden de...
Bueno, hay una película ahora que se estrenó que es el FBI contra John Lennon, por ejemplo.
Y también lo tiene
el FBI. Atención con el FBI. Porque es una célula de gente que están pensando todo el tiempo cosas. No es paran decir, un minuto.
Por ejemplo, el tipo del FBI llega a 8 de la mañana.
Ya empieza a pensar cosas.
Cuelga el sombrero y empieza. ¡Oh! Se me va a pensar.
Viene uno y le tira nombre, por ejemplo, arriba de la mesa.
Claro.
De celebridades.
Atención, por ejemplo, Madonna.
Madonna. Para trabajar con sobre Madonna. Empieza a analizar las letras, las escucha al revés.
Agente de Stalin.
Sí. Después vienen otros nombres, algunos con diversa suerte, ¿no?
Claro.
Los nombres, bueno, puede venir, por ejemplo,
Christopher
Mono Walker. Navarro Montoya, y no le dedica demasiado tiempo, ¿no?
Claro. Claro, yo creo que sospechan del Mono Navarro, sí. Navarro Montoya, lo del FBI. A mí un día me llamó el Mono Navarro Montoya y me dijo, me parece que...
Me están observando.
Sí, me siento observado. Le digo, no será porque sos arquero, ¿viste? Las cámaras de televisión por ahí se toman ahí. Pues
ya cansa pelota.
No, no, dice, me siento observado, me dijo el Mono. Y me parece que son gente del FBI, ¿no? Me dice. Porque él había leído mal, ¿vio? El FBI le pareció FBI. Le digo, es el FBI. Ah, me dice, bueno, eso, me están siguiendo.
Están ahí, están manejando todo porque, bueno, están paranoicos, creen que todo el mundo está contra ellos.
Especialmente el Mono Navarro Montoya. Sí. Y yo le pregunté, pero Mono, ¿vos estás contra ellos? Y dice, ahora que me persiguen... Antes no, me dice, pero ahora lo que me están persiguiendo me puse en contra de ellos. Y en cuantito me entere de algún secreto de cómo hacen, andás a ver qué bomba, yo se los vendo a cualquier gobierno enemigo por lo que me den, dice. Lo que me den. ¿$50? Está bien, tome. Me dice, decir que no me enteré de ningún secreto. Dice, no sé cómo me voy a enterar de un secreto...
Es raro.
Es raro que un arquero de Nueva Chicago venga por casualidad a enterarse de cómo se fabrica un cohete para ir a la luna. Pero dice, yo estoy siempre atento a lo que se conversa en el área chica. ¿Viste esa conversación? Dice, cuando van a patear un córner, por ahí uno le dice, ¿sabés cómo hacen los cohetes para...? Y yo saco una libretita que tengo atrás del...
¿El pantalón?
El pantalón y anoto, querido diario. Porque me dice, yo también llevo un diario como Rolón, me dice. Y lo escribo cuando dominamos.
Claro.
Cuando estamos tiempo. Dominando, que está lejos del arco, y escribo, querido diario, estamos dominando.
Es terrible.
Querido diario, debo dejarte... Se viene el puntero izquierdo, se viene. Querido diario, pateó afuera. Querido diario, gol. De ello, querido diario.
Es así. Y ahí está el FBI, trabajando atrás de todo esto.
Atrás de todo eso está el FBI, y efectivamente tiene razón lo que dice este amigo. Que no me acuerdo qué era. Bernardo Borkestein.
Muy buen apellido.
Pero no solo muy buen apellido, sino que es uno de nuestros oyentes preferidos.
Muy bueno.
Bien, Bernardo hace algunas consideraciones sobre la charla de ayer respecto a los vaticinios, que será también la charla de hoy, Bernardo. No es que hablemos de, que hagamos la misma charla, pero el tema es parecido. También se pronuncia en ese sentido nuestro oyente Oscar Chao y Rosario de Necochea, que dice, habla de consocios y de consorcios, la diferencia que hay, y hace referencia a Vélez Sarsfield, el autor del Código Civil Argentino, dice que no existía la propiedad horizontal cuando se copió el Código del Brasilero Freitas, dice, aludiendo a una de las grandes influencias de nuestro Código Civil, el amigo Freitas, que además... responsable de una vieja polémica jurídica acerca del artículo 43 con un giro, el sendo qué, bueno, no importa. Pero el amigo Freitas, mira, así que debe ser abogada la amiga. Inés de Monte Grande, ¿usted no vive en Monte Grande o por ahí cerca?
Da la casualidad que sí.
¿Y conoce a Inés?
No.
Entonces, de...
¿Puede pasar?
No, no, bueno, cuando uno vive en Monte Grande, puede. ¿Para qué va a vivir uno a Monte Grande? Para que lo conozca todo el mundo.
Inés es un nombre rarísimo.
Entonces no será, para mí no es de Monte Grande. Bueno, nos manda saludos.
Puede ir a otro lugar.
Dice que tiene un novio que le ha prometido seducirla mientras nosotros cantamos el Bayón de Alí Babá. Pero justo no lo cantamos y ella está en un periodo de abstinencia sentimental. Y dice... Bueno, y dice, si no, cántemelo usted en privado y me seduce. Cuando usted quiera, Inés de Monte... de M. Grande, ¿eh?
La al abrir la puerta, Alibaba, una música nueva.
Ah, no, una música tuerta, porque es al abrir la cueva. Claro. Me equivoqué la letra y hay que cambiar todo. Pero este es el primer paso de la seducción de Inés de M. Grande. Gracias a Juan Martín de Chivicoy, que nos escucha todo el tiempo. Bueno, vamos a nuestra charla habitual. Quiero anunciar que el jueves 10 a las 20:30 en la Escala de San Telmo, que queda en Pasaje Yufra 371, canta Ruth Ataguirre, la chica que cantó desde el disco Ayer Aquí y la que cantó Una Lágrima en la Feria del Libro.
¡Oh, es espectacular!
Bueno, lo hará acompañada...
¿La Morocha?
La Morocha.
Es espectacular.
Ruth. No, no le diga así, que después sus pretensiones son imposibles.
Es una gran cantante.
Es una estupenda cantante.
Gran cantante.
Acompañada por Guido Knapp y por Esteban Rosenstein.
También bueno. Son espectaculares.
Bueno, esto, el jueves 20:30, la Escala de San Telmo en el pasaje Yufra 371. Y ahora, Rolón, empújeme. Ya está, me doy por empujado. Presenta este programa, qué sé yo. Bicicletería El Diablo Rojo de Casero.
No me pida después que yo dedique y, la charla.
No, pero nada, ahí que dice. Lea lo que dice ahí. Porque
el material es escueto. Acá.
¿Qué dice? A ver.
Tema 1, Huella en Azul, interpretado por María Marta Pizzi.
No, pero eso lo tiene que decir después.
Ah, listo, ok.
Y qué sé yo. Bueno, hablaremos hoy, continuaremos hablando de formas de adivinación, de presagio, pero hoy nos referiremos a una sola. A una sola, que es la llamada suerte de los apóstoles. Atención, nuestros amigos adivinos, atención, Orangel, Ludovico Esquirru, Rolón,
sí, claro.
y tantos otros adivinos. Para la iglesia cristiana primitiva, la adivinación parecía consustancial al paganismo. El paganismo greco-romano. Uh-huh. Y ciertamente en la religión romana oficial la adivinación desempeñaba un papel muy importante. Incluso en el Estado romano se hacía caso a los adivinos, se convocaban adivinos en la antigüedad clásica, no solo en la civilización romana, sino en casi todas las civilizaciones. Había adivinos oficiales, astrólogos del Estado. Estoy pensando en la China, donde hasta se confeccionaba un almanaque con presagios y vaticinios de toda índole para mejor ayudar al desempeño de un buen gobierno. Fíjese, ¿cómo ayuda a un buen gobierno tener un almanaque donde dice, hoy no, dale para adelante, hacete notario, piantalo a fulano, etcétera? Digo, aunque ya en tiempos cristianos algunas costumbres adivinatorias estaban penadas, había sobrevivido una que estaba muy difundida y era la llamada suerte virgiliana. En las épocas paganas, el curioso intentaba atisbar el porvenir abriendo las páginas de la Eneida y observando los versos que el pulgar o el índice vinieran a cubrir casualmente. Abrías el libro, ponías el dedo en un lugar y leías. ¿Y a qué hemos hecho esto alguna vez? Hemos ejercido esta clase de adivinación. El tipo metía el dedo en un libro, después leía las frases que señalaba el dedo, con la idea de echar algo de luz sobre el problema que ocasionaba la consulta. Esto se hacía con la Eneida de Virgilio, no con cualquier libro tampoco.
No, está bien,
no,
claro.
No. Porque un libro, por ejemplo, de electrotécnica... No,
el
no da respuesta
el diodo,
buena. Claro.
Junto a la resistencia.
La respuesta puede ser buena para arreglar una radio, pero no para solucionar un problema de amor. Bueno, ¿y qué debo hacer? ¿La dejo o me quedo junto a ella? Respuesta, cambie el transistor. Ahora bien, en la Inglaterra del siglo XVII, el príncipe de Gales adoptó ese mismo método para averiguar el destino de su padre. Como se sabe, el padre del príncipe de Gales no es otro que el rey de Inglaterra. Y en el año 1648, el rey Carlos I estaba preso en Carisbrook y lo iban a llevar a Londres para juzgarlo. Nosotros sabemos lo que le pasó a Carlos I, pero el príncipe de Gales, su hijo, en aquel momento no lo sabía. Él estaba en París, el hijo de Carlos I, y recibió la visita de un noble que había llegado hasta allí con la idea de distraer al príncipe del profundo pesar que sentía por la suerte de su padre. Y así, bueno, lo saludó, jugaron al chinchón, se llamaba Abraham, este hombre. Y no tuvieron mejor idea que probar aquella suerte virgiliana, y Abraham, que siempre traía una Eneida en el bolsillo, hay gente que siempre anda con la Eneida.
¿Hay alguna versión de bolsillo, pequeña?
Sí, pero de bolsillo grande, No del grilo de acá adelante, no. Chiquilín, no. Es para bolsillo de abajo, de pantalones de ellos...
Carpintero, así.
Carpintero. Esos pantalones que tienen un bolsillazo abajo para meter el metro, la tenaza, clavo. Ahora se venden también para salir de viaje. Incluso tienen un cierre relámpago que usted los convierte en pantalones cortos.
Sí.
Llegado el caso. Se ve, por ejemplo...
Como de cazador son, ¿no?
Sí. Pero mire qué interesante esto. Usted por ahí está en un lugar y dice, caramba, ¿por qué no me habré traído pantalones cortos? No sé en qué situación uno puede tener ese pensamiento.
En el trópico, por ejemplo.
En el trópico. Llega al trópico
y yo... En el trópico.
Me hubiera traído los pantalones cortos. Pero tranquilamente lo abre acá con un cierre que tiene de cremallera.
Sí.
Le saca la parte de abajo y se queda de un más Frescobaldi en pantalones cortos. Por ahí llega a otro lugar donde dice, uy, ¿por qué no habré traído los pantalones largos? Otra vez se los pone. Y así eso le salva la vida a uno.
Es muy bueno.
Como ese.
Y entra el libro ahí.
Y entra la Eneida de bolsillo, que es grande. Y le entra ahí,
Es decir, ¿qué va con esos pantalones?
Sí. Ya cuando usted ve un tipo con esa clase de pantalones,
viene con
háblele el... tranquilo de Virgilio, porque bien, te regalan la Eneida en la sastrería. Bueno, entonces estos dos tipos, el hijo de Carlos I y este noble llamado Abraham, metieron el dedo en la Eneida y apareció señalada una frase que decía: ni cuando se rinda en términos vergonzosos disfrute de su trono ni de la agradable luz del día, sino que todavía joven reciba una muerte.
¡Qué mala onda!
Una muerte vergonzosa, y dejen en el suelo su cuerpo sin enterrar.
¡Ay, qué feo lo que le tocó!
Dice, ¿dónde pusiste el dedo? Dijo el hijo, ¿no? Así que el príncipe de Gales se enojó e hizo echar a patadas al noble Abraham, pero con espanto supo más tarde que efectivamente su padre, Carlos I, había sido decapitado.
¿Coincidió?
Coincidió, y nada más que coincidió, como dice Bernardo Borkenstein, porque no hay una relación de causa y efecto, que es lo que hay que averiguar. Es decir, si el dedo en determinado punto de la Eneida causa con eso la muerte de alguien, es una relación de causa y efecto. Pero si se dan ambas cosas, es simplemente una coincidencia. Bien, más allá de esto, existió en la Edad Media lo que se llamó la suerte de los apóstoles. En vez de acudir a un libro de Virgilio, se utilizaban las Sagradas Escrituras. Oficialmente estaba muy mal visto esto, ¿eh? Pero bueno, San Agustín antes había condenado a todos aquellos que traían suerte de las páginas del Evangelio. Ponían el dedo para ver qué número tenían que jugar. Y mucho más aquellos que jugaban al chinchón y anotaban el resultado del partido en las páginas de la Biblia, especialmente en la terminación de los capítulos, donde a veces quedaba un oasis en blanco. Cosa que hacen todos los jugadores de chinchón con todos los libros, las últimas páginas de los cuadernos de clase.
Claro.
Donde anota el estudiante secundario que va al colegio y está jugando al chinchón en la clase...
En la última página.
En la última página del cuaderno, contando con que no va a llegar nunca allí. La última página del cuaderno ciertamente es un lugar a donde uno no llega nunca. El cuaderno siempre se extravía antes, uno se extravía antes. Uno lo abandona ya porque tiene es un cuaderno con pésimos antecedentes, pródigo en manchones, agujeros y malas notas, y entonces uno lo cambia por otro, etcétera, etcétera, etcétera. De todos modos, en la escuela secundaria, el colegio secundario, el cuaderno se usa poco, no de un modo oficial. Más bien viste la carpeta.
Sí.
La carpeta con su clásico cordón.
O gancho.
O gancho. A mí me gusta más la de cordón porque te puede ayudar, llegado el caso, que se te rompan los cordones o que tengas claro. alguna dificultad con los zapatos, le plantás el cordón a la carpeta y asunto sí. arreglado.
Que no es lo mismo con los ganchos.
Con los ganchos no. Y el gancho es peligrosísimo porque te podés agarrar los dedos.
Tiene una fuerza descomunal. Sí. Verdaderamente la relación
¿no?
entre el resorte que le ponen con la función que cumple es de cabellada, ¿no?
Absolutamente, porque si se tratara, por ejemplo, de agujerear tablones
claro.
de 3 centímetros de espesor,
¡tac!
Fenómeno, lo agujereamos.
Claro.
Buenas, ya está. Oh, pero no. No, es no, sostener no. una soga de papel que ya viene agujereada. No, es una fuerza tan terrible que si cacha el dedo del estudiante, se lo agujerea. Cuando ves un estudiante que tiene un agujero en el dedo, usted le dice, son las carpetas.
Sí, sí.
Carpetas que tienen un nombre. ¿No se llaman cuáles esas carpetas? ¿Esas son las carpetas cuáles? No. Las carpetas cuáles son las de las oficinas. Esas que tienen un agujero. Y
sí.
Esas son. Usted las archiva y le pone la letra A, B, C, D y busca cosas ahí.
Más grandes que esta.
Pero son más grandes, son mucho más grandes.
No,
y la fuerza, ya ahí la fuerza del resorte
no es, una
es directamente asesina.
Sí, sí.
Asesina.
Sí, sí, sí.
Asesina.
Te agarra compañero de oficina y lo degüella en un minuto con la carpeta.
Le hace meter el cogote ahí.
Mirá la carpeta.
Mirá. ¡Pah! Se la cierra de golpe y quedó seco ahí. Quedó seco. No sé de qué estamos hablando.
Creo que es de la Biblia, por ejemplo.
Bien. Exactamente. La Iglesia condenaba la utilización de la Biblia para anotar partidas de chinchón, pero también para adivinar. Durante toda la Edad Media, los concilios, uno tras otro, repitieron la prohibición con penas tremendas para el que osara utilizar las escrituras para andar adivinando. Pero la verdad es que los principales responsables de esa práctica eran los propios clérigos. Gregorio de Tours cuenta que los monjes depositaban en el altar los 3 libros de los profetas, de los apóstoles y el Evangelio, y abrían cada uno de ellos por una página al azar y de este modo tomaban decisiones o iluminaban el porvenir. Si se trataba de elegir un obispo o un abad, se recurría secretamente a esta suerte de apóstoles. Según Sulpicio Severo, así San Martín fue designado para figurar a la cabeza del obispado de Tours, que vino a dar luego en patrono de la ciudad de Buenos Aires. La vida de Saint-Aignan revela el mismo método. Para saber si este hombre era el indicado, se condujo a un niño que todavía no hablaba, que era un signo evidente de inocencia, parcialidad, o en todo caso, imposibilidad de comunicar la parcialidad o la culpabilidad. Digo, este niño era puesto ante los libros y el niño abría, y que fuera el salterio, ponele, y el primer versículo que se pudo leer fue: bienaventurado aquel a quien has elegido.
¡Ay, qué bueno!
Así que estaba bien elegido.
Sí.
Le salió bien, ¿no? Cuando fue abierto el de los apóstoles, se leyó: nadie puede establecer otro fundamento. Mira vos. Y en la página del Evangelio: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que los 3 libros estuvieron de acuerdo.
Sí.
Para mí eso es cierto. Eso es cierto. Sí. Yo desde ahora, cada vez que tenga que tomar una decisión, voy a abrir los Evangelios o otro libro de renombre. Ustedes me dirán, a lo mejor metieron la uña en ese caso, porque lo querían designar a Eñán, y por ahí hicieron trampa. Y puede ser, no lo sé. Por ahí doblaron la página, o indujeron al niño con amenaza. Pon el dedo acá porque si no, te lo vas a ligar. Podrían hacer así para sortear el Mundial, ¿no? Ya. En vez de llamar a Zeta de Pelé.
Siempre nos toca la zona de la muerte.
Sí. Bueno, en su uso legítimo se suponía que la suerte de los apóstoles revelaba la voluntad de Dios. Naturalmente, cuando uno abre un libro y señala un párrafo, ahí está la voluntad de Dios. Así que la elección no era jamás hija del azar. El azar es un concepto pagano. La diosa fortuna es pagana. Así que ellos creían que esta era la expresión de la providencia, cuyos caminos ocultos se dejaban intuir bajo un dedo, este dedo. Digo, el dedo con el cual usted señalaba el párrafo que iba a iluminar el porvenir. También había recopilaciones de respuestas oraculares. Las más antiguas se remontan al siglo X. Y algunas más recientes están escritas en francés antiguo, provenzal, en la Languedoc. Y bueno, hay en uno que encontraron hace poco había 57 versículos escritos. Y unos hilos azules y amarillos se cruzaban. Y donde caía el cruce, se establecía el versículo a interpretar. Pero el cronista dice, estos libros eran basura. Ah, eran basura. ¿Por qué? Ah, porque eran parecidas a esas adivinanzas actuales en donde se alternan estímulos y consejos de prudencia del siguiente orden. Igual que la lava en el mar, cuando es gobernada, aborda en lugar deseado, así lograrás tú prontamente la meta de tus esperanzas. Claro, porque ya eran para eso y todas eran respuestas. Cualquier frase servía tanto para un barrido como para un fregado. Bueno, y ahí está el I Ching.
Sí, ¿no?
El I Ching, que es el que usa Rolón, ¿no?
Yo lo compré también.
Ah, ¿y qué le salió?
Es que todavía no sé interpretarlo. Porque viene como escrito de una forma no accesible para cualquiera.
Pero no es que hay que tirar unas monedas.
Hay que tirar unas monedas y salen unos oráculos.
¿No? Claro, le sale una combinación y usted se fija en el libro. A ver, dice A34.
Sí.
Dice agua.
Todavía no lo tengo. Lo tengo ahí para verlo en algún momento.
¿Pero qué es lo que no interpreta? ¿Lo que dice o no sabe...?
Yo las monedas no las tiré. Empecé a leer como un libro. Y
así, es... una predicción detrás de la otra, sí, directamente.
Y la verdad que...
Y no se entiende.
No me resultó atrapante el argumento.
No, mire, estoy por empezar un libro y no sé qué libro escribir, y ahora se me ocurre que voy a escribir ese libro. El I Ching. Pero voy a escribir un libro de predicciones ordenadas una detrás de la otra,
sí,
de modo que también se pueda leer como una novela. Y si usted quiere, tira la suerte, ya A34, dice... agua. Bueno, qué cosa, ¿no? Sí, el I Ching es así. Pero, a ver, vamos a hacer una experiencia aquí. ¿Quién tiene un libro? Tráigalo. No, pero ese justamente no.
Una persona tiene un libro.
es el libro del Ángel Gris o algo así. Bueno, tampoco que sea de letrategna.
Ahí hay un libro, mira lo que es ese libro.
Sí.
Es una rareza.
¿Sí? A ver. Los valores de la educación infantil, no creo que nos sirva.
Estamos en el horno.
Vamos a hacer preguntas del orden de amor, ¿vio? Una cosa así, pesuti. Sí, ahí está. Bueno, ¿qué libro es?
Es una cabeza, una especie de calavera con un cuchillo mordiéndolo.
Es el libro que estábamos buscando, evidentemente, para esta estupenda prueba.
¿Y ese es el libro?
El libro se llama... La cocina de Le Sal, ¿eh?
Es muy raro ese libro, ¿verdad? Tuve bastante mala suerte en la lección.
Un libro de cocina. Bueno, igualmente nosotros vamos a insistir en hacerle una pregunta,
sí,
que se relacione con el amor. Por ejemplo, yo casualmente hace varias semanas que estoy...
¿No quiere elegir la educación infantil?
No. Y si la suerte, si esto es verdad, me va a dar una respuesta. Yo quiero saber qué debo hacer para que determinada señorita que estoy persiguiendo me ame de una vez. Y aquí voy a poner el dedo.
¿Qué es lo que tiene que hacer?
Dice, cuando esté bien caliente... de la vuelta y sálela convenientemente. Un verdadero oráculo.
Es increíble. Funciona.
Funciona, le dije que funcionaba esto. Desde ahora no voy a tomar ni una sola decisión sin consultar a este libro de cocina. Bueno. El I Ching, ¿no será que su I Ching está escrito en chino y por eso usted no lo interpreta?
No, yo todavía, es que le entré con respeto, con cierta desconfianza, incluso con indiferencia, de una forma anodina. No me interesó mucho hasta el momento.
Bueno, todo esto que estamos hablando se prohibió. Esta forma de adivinación se prohibió.
Muy bien.
Está prohibido. y así se dejó atrás una época de superstición. Hoy en día nadie cree en estas cosas. Por suerte, hemos salido de la superstición y de todo esto, ya nada de adivino, de mano santa, ni de lectores de la borra del té. Bien, bien. Digo yo, acá hemos cometido un error, porque tendríamos que haber invitado a un niño a poner el dedo, pero yo era el interesado, así que hice bien poner el dedo yo, ¿no? Porque hay gente que está negando que me vaya a ir bien con... Bueno, Rolón, ¿a quién quiere dedicar esta charla? Me dice a don Jorge Luis Borges, que escribió el prólogo de Lichín, ¿no?
Sí, tal cual.
Pero en las grietas está Dios que acecha, ¿no? Hemos ido también a la discoteca a pedir un disco de estos asuntos. Disco de libros, de adivinaciones...
¿Y hay tangos de este tema? Discúlpeme.
Eso es lo que le preguntamos al tipo. Digo, ¿hay tangos de este tema?
Es un tema tan raro.
No, lamentablemente no. Pero a mí me pareció que me lo decía para no atender, ¿no? Y dije, pero no hay... No sé, en las canciones folclóricas tiene que haber algo más. Las estrellas, el camino, sí, todo eso. Puede todo.
Metáfora.
Claro, metáfora. Metáfora del destino es el camino. Me dice, ¿no quiere una huella?
Ay, qué lindo.
Y bueno, dije yo, porque ya era tarde. Y pedí una huella grabada por una integrante de este programa, grabada por María Marta Pichi. Sí. Es una huella que se llama Huella en Azul, y que la debo haber compuesto yo.
¿Sí?
Fuera de mis cabales, no vale tan cosa. Fuera de mis cabales seguro. Quédenos aquí en... los lugares indicados anteriormente, reunidos a los efectos que anteriormente se ha dicho. Y ahora vamos a continuar con el programa en el mismo sentido en que fue anunciado oportunamente, e incluso en programas anteriores.
¿Hoy no?
En programas anteriores.
Muy bien.
Bien. Vamos a leer mensajes de los oyentes, por favor,
Guille. En primer lugar, señor Dolina. ¿Qué? Desde el sur de nuestro país, desde la Patagonia Argentina, con admiración hacia usted.
Sí.
Y lo que hace, muy respetuoso, la verdad, muy bien, es un comentario mío, ¿no?
Sí, sí.
Lo saludamos con todo respeto.
Ah, está, justamente. Justo lo que había dicho usted antes.
Los sureños.
¿A dónde están los sureños? Ahí está. Muchas gracias por venir aquí. Han llegado a pie desde la Patagonia, después de un viaje muy largo.
Verdaderamente un gusto leer la calidad de estos mensajes, ojalá todos fueran de la calidad de
estos
mensajes.
Sí, no como otro, que dice, ¿qué se piensa usted, que me va a llevar por delante, qué sé yo?
Bien. Es el cumple de Lucía, saludala de parte de Agustina y Aldana, calculo, gracias.
Sí, ¿a dónde está?
Se fueron del lugar.
Bueno,
se retiraron antes de
hoy también es el cumpleaños de Maica Iglesias, nuestra productora.
¿En serio?
Sí, en el día que ha comenzado, hace algunos minutos, cumpleaños Maica, así que este obsequio que le he traído, lamentablemente me lo voy a guardar porque no
es cierto,
está.
No vino.
No ha venido, y mire qué hermoso.
Sí, la verdad que sí.
Qué lindo, ¿eh?
Con gusto de lencería erótica.
Ha costado un potosí. Bueno, lo voy a guardar, lo voy a guardar. Lástima, ¿eh? Uno se pone en gasto de gusto nada más, pero bueno, lástima.
Somos portadores de saludos a usted y su equipo de parte del taller, atención, el nombre, Vivencias Tangueras.
¿A dónde está lo del taller Vivencias Tangueras? Ahí está, a ver.
Vivencias Tangueras.
¿Cómo me gusta el tango Vivencias Tangueras?
¿En serio?
Sí, sí.
Tuve vivencias tangueras.
Y nada más.
Es muy raro el tango, ¿no?
Tangos muy breves.
Vivencia, tuve vivencias tangueras. Vivencia,
también
raro.
Está esta canción que se llama Solamente Vivencia. Esta que dice...
Vivencia, la ciudad de los porotos y el botín 43. Vivencia.
Y así, ¿no? Bueno, aquí hice un saludo para Luisi y un agradecimiento especial para Lucas, que nos acompaña siempre desde Rosario. Nos matamos de risa toda la semana con el relato. ¿Qué será el relato?
¿Es usted?
No lo sé, pero se matan de risa. Señor Dolina, ¿usted es hincha de Sweet Steel o de Albion House para comprar sus trajes? Bueno, son dos sastrerías del tiempo de la inundación.
Sastrería usted que... se ha modernizado, vamos.
Sí, sí, yo antes sí, iba a Sweet Steel, Albion House, a Vega. Usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. Decía, la propaganda un poco equivocada, o en todo caso asonantada y no consonantada, porque tendría que ser Vega, usted lo ve, lo prueba y se lo llega.
Claro, verdad, no coincide, ¿no?
O si no, mucho mejor se atraería Beba.
Claro.
Usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. Claro. Eso, ¿qué Vega? Y además mucho mejor sastrería Beba que Vega.
Sí.
Santos Beba. El payador, aquel de la larga fama, que se sube por el tronco y se baja por la rama. Y... ¿Usted va al probador o se compra la gaspecha ojito?
Sí, pero voy al probador, pero soy muy tímido y la verdad que tengo mucho terror a los fijones, en definitiva.
Sí, sí. Yo tengo ese problema. Generalmente me hago acompañar por un amigo...
Claro, que tape la cortina.
Que tape bien con la cortina y que no queden rendijas, porque hay gente que se pone... A espiar por la rendija.
Es más, la cortina la hacen más corta.
Sí,
unos
sí.
10 centímetros más corta.
Más corta y más angosta. Entonces, claro. Si te tapas arriba, se te ven abajo.
Claro, claro.
Y hay tipos que...
Espían. Los vendedores.
¿Para qué son vendedores? Los vendedores se atreven porque les gusta ver tipo en calzoncillo.
A veces uno se...
A mí no me digan otra cosa.
A veces uno se está probando la ropa y te dice, te queda bien.
Te queda bien, dice,
y si está la cortina cerrada.
Claro, ¿cómo sabe? Oh, te queda un poco justito de atril. a mí me sucedió un día que...
Yo me llevo la ropa, la que me dan, me la llevo. Y después la cambio.
Se la lleva puesta. No, me queda bien, dice usted, chao.
Sí, después en todo caso la cambio.
Al otro día voy a cambiar. Como sea necesario.
Al otro día la cambio por otra.
Claro.
Y pruebo. Y así sucesivamente.
Mire, a mí me ocurrió algo muy desagradable una vez. Yo me probé, creo que era un pantalón o no sé qué.
¿Cómo le quedaba?
Mal.
No bien.
Que
tirando a qué,
tráeme otro.
A grande, a pequeño.
Me quedaba chico, no me entraba directamente.
Ay, qué feo, ¿eh?
Llegué hasta la rodilla y perdí la fe. Me iré, digo.
Era como muy bombilla el pantalón.
Sí,
muy...
sí, bombilla y enseguida el tiro llegaba. Y dije, bueno, si recién empiezo y ya empieza la dificultad, no voy a seguir.
Por ahí era de esos modernos que se tiene que ver la parte de arriba del calzoncillo.
Claro, y la panza afuera. Los tipos que acomodan la panza afuera, pues cierran el pantalón. Entonces le dije al tipo, vea, tráigame otro.
Claro.
Y me quedé ahí.
¿Con el pantalón puesto?
Y no, le digo, para ganar tiempo.
Claro, me quedo mientras tanto.
El calzoncillo, no voy a poner de nuevo mi pantalón. Y por ahí, me trajo otro, y dice, le traje otro color. No, me dice, este no me gusta, y se lo devolví, y él me trajo... Por ahí me di cuenta que le había dado mi pantalón.
Me está cargando.
Y que no tenía, ningún pantalón.
Quedó calzoncillos adentro del...
Quedé en calzoncillos adentro del probador. Y empecé a esperarlo, y el tipo se ve que se olvidó. Y me quedé en calzoncillo. Y me daba no sé qué, porque se abría la puerta para...
El calzoncillo era un calzoncillo normal, pudoroso.
Era un calzoncillo...
O tirando a chico tipo...
No. Hay que decir la verdad, era un calzoncillo de casado. Almidonado. Con botones almidonado, bien amplio. Pinzado era. Pinzado. Porque yo soy así.
Ah, no, está bien.
Yo sufro mucho el dolor de cabeza.
Sí.
Y me daba no sé qué llamarlo, que si lo llamo, papelón, imagínese toda la gente.
Claro. Decía,
por favor, me trae un pantalón, se llevó el mío, que es un lío.
Es una situación.
Y ya era el momento de cerrar.
¿Y qué hizo?
Y salí.
¿Con el calzoncillo?
En calzoncillo salí.
¿Por la calle?
No, en el centro de la tienda. Salí, y lo llamé al tipo. El señor. Y me miró el tipo y dice, le queda bárbaro, dice. Y me lo vendió.
El calzoncillo,
mi primo por calzoncillo me lo vendió. Y el pantalón no me lo quería, no, dice usted, si no vino con ningún pantalón. Bien, así que no voy más a los probadores.
¿Sabes lo que tengo acá?
Gente no, escondida en los probadores. El FBI.
Están esperando a Navarro Montoya.
Claro. Acá hay un oyente que dice que en realidad es César el que está perseguido por el FBI. Y no Navarro Montoya. Y firma Rodrigo Palacio.
Bueno. Sí. Malu y Joana, interrumpimos la caminata de esta noche para apreciar al maestro de la música y la literatura y a sus fieles amigos. Saludos a Norberto de la Riestra, ¿no? En este caso.
Norberto de la Riestra, ya cerca de 25. Bueno, en el colectivo dice, en caso de emergencia rompa el vidrio con el martillo. ¿Dónde vio eso? Dice Lucas Gianni.
Ay, me parece.
¿Sí? ¿Qué tiene que romper?
Los vidrios.
Rompa el vidrio con el martillo. Significa sí. Que si estoy en el colectivo escuchando la radio, informan un terremoto en Asia, me levanto y rompo una ventana. Probablemente, sí, es una emergencia.
De verdad, ¿no?
En el cine antes había una manguera.
Sí, la manguera de incendio.
Todavía la famosa manguera de incendio. Una manguera como para el campeonato, ¿eh? Sí, sí. Yo nunca vi una manguera de esa desenrollada.
No, nunca la
siempre la vi enrollada, ¿no? Pero debe ser una cosa notable.
Es verdad que estaba atrás de como una especie de pecera, estaba esa especie
sí,
de
ahí es el caso de incendio, etcétera, etcétera.
Yo le emergencia. Decir,
emergencia. Vamos a romper el vidrio y... Querido Gillespie, tenemos acá un informe especial.
Sí.
Que es el siguiente. Doctor, me duele el ojo.
Ah, oh, eso es...
Hay muchos oyentes que nos llaman por teléfono y nos dicen, me duele el ojo, o veo menos que un perro por la oreja.
Sí.
O así. Así que, atención.
El dolor del ojo es terrible.
El dolor de ojo es el peor que hay.
No hay forma de evadirlo.
No. Está considerado el tercer peor dolor.
Sí. Muelas también.
¿Eh?
Muelas.
Ahí, parejito con muelas, que es el segundo. Sí, el primero sí. Ni le digo. Pero detrás, digo, detrás de ese dolor,
sí.
Ahí viene el de ojos, ¿no? Dice, los procesos inflamatorios oculares, alguno de los dos, ¿no? Pueden ser de origen infeccioso. ¿Qué gano yo con saber esto? Ah, los síntomas. ¿Cuál es el síntoma más común de que usted le duele?
Se inflama, yo lo tuve.
Sí.
Inflamación.
Ojo rojo.
Sí.
Ojo rojo. Bien. Secreción. A ver si
vamos a constante.
Ojo rojo, secreción. Picazón, visión borrosa. Ojo rojo, secreción. Picazón, visión borrosa. Ojo rojo, secreción. Picazón, visión borrosa. Ya está. La secreción, cuidado con esto, puede ser abundante o escasa, ah, qué risa, ¿sí? O nula.
Claro.
Pero también puede ser purulenta.
Ah, ese es el peor de los casos, o, sí.
¿Purulenta qué es? Como una pulenta, pero...
Ya el ojo da lo peor de sí.
Sí.
No, es lo mejor.
O dice...
Entrega el peor producto.
O micropurulenta, o cerosa.
Ay, eso es muy feo, la cera por los ojos.
Sí, sí. Sí, gente que echa cera por el ojo.
No, sí, de acuerdo.
A un muchacho le agarró, ¿no? Eso, le agarró esta enfermedad que le estoy diciendo, ¿no? La de la infección ocular, no me acuerdo cuál. Y el tipo, yo le veía que le caía una cosa del ojo, sí, sí, ¿no?
Cosita de textura, ¿no? También
claro,
lo
que... sí, muy inquietante, verdaderamente. Como lágrimas marrones.
Sí.
Y le dije, Di Pasquale, le digo, porque se llamaba Di Pasquale.
Ah, muy bien.
Este señor. Le digo, ¿estás llorando? Me dice, no. Y le digo, porque le cae algo marrón del ojo. Y el tipo se enjugó y miró así. Oh, otra vez, se me agarró. Estoy llorando cera.
Una cosa.
Lloro cera. Lloro cera, lloro cera y lloro cera. Me dice Di Pasquale. Le digo,
la rara, ¿no? Claro,
y le digo, ¿por qué
¿no?
llora cera? Y me dice, por lo que llora todo el mundo, los motivos no son distintos. Lo que es distinto es la lágrima, pero yo lloro por lo mismo, el tiempo pasa, no me quieren, tengo angustia, ansiedad, desesperación, lloro cera.
O sea, ¿cómo el ojo puede fabricar semejante cosa?
Le digo,
¿no?
¿Por qué no vas al médico? No, dice yo no. Y le traje yo un médico. Le traje yo un médico especialista.
No, porque aparte es muy desagradable.
Claro, bien. Porque él atendía a la gente.
Una lágrima, uno lo sé, la seca.
Sí, pero un pedazo de lágrima marrón que le alcanzaba. Y viene el médico. Viene el médico y dice, a ver, dice, abre el ojo.
¿Lo tenía cerrado?
Sí. No, pero que lo abriera mucho.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Y dice, a ver, llore. Dice, y Pascual, ¿usted qué se cree, que soy Esther Goris? ¿Que puedo llorar cuando quiero? Dice, no puedo llorar, tiene que esperar a que llore.
O darle motivo para que llore.
Y el médico empezó, primero le cantó el huérfano. Después le recitó Elegía de Evaristo Carriego.
¿Y ahí aflojaba o no?
Sí, sí. Después le empezó a pasar videos de un equipo de fútbol que no quiero nombrar. Y empezó a llorar, y Pascual. Ahí está, dice, siga, llore. Y le decía cosas al médico, porque estaba que lloraba y no lloraba. Llore, la vida es breve, el tiempo pasa. Nunca volveremos a ver a aquellos que dejamos de ver. Qué sé yo, nada tiene sentido. Da lo mismo portarse bien que el tipo, largó ahí una catarata de llanto.
Velas eran directamente lo que eran.
Se caía la cera al piso. Le digo a un compañero que estaba, agarró, lustró el parqué con la cera, con lo que lloró de Pascuales aquella tarde, enceramos, pero le digo, no le saqué los 70 metros cuadrados. Y el médico le dijo, no, dice, esto lamentablemente es así. Dice, espere que le revise los oídos. Y le revisa los oídos y dice, lo que yo me esperaba. Dice,
¿qué es?
En el oído tenía lágrimas. Y si usted tiene los conductos,
invertidos.
Están al revés, dice. En la que tenía, la vena que tenía que ir a la nariz o a la oreja, le fue al ojo. Y chao, y así cuando usted llora cera. Y del oído le sale lágrima. ¿Y qué puedo hacer? Y dice, nada, dijo el médico y se fue.
Me imagino secándose con el pañuelo de las orejas.
Corriendo, lo echamos al final. Lo echamos con otro pretexto, ¿eh? Sí. Porque si no me empezaba y me discriminan porque yo no sé. Y entonces le dijimos que lo habíamos echado por marmota y por cebón. Bien, a ver qué dice aquí del ojo sano. Dice, consejos. No usar pañuelos de tela, solo desechables hay que usar, y emplearlos una sola vez.
Sí, muy bien, y esto es muy acertado.
¿Por qué?
Pues lo dice el artículo.
¿Usted con qué, por ejemplo, con qué se enjuga? No se enjuaga. No,
pero es cierto que el pañuelo, uno va embebiendo el pañuelo con los mismos gérmenes, con lo cual se genera un círculo vicioso.
Sí.
Y un ecosistema.
Y con un diario no es lo mismo, digamos, porque el diario es absorbente. Yo agarro a veces la crónica y con la puntita que es absorbente de cada hoja, le pongo acá en el ojo y sale.
Pero le van quedando los ojos negros, parece.
¿Por la tinta?
No le da Silveira.
Sí. ¿Por qué eso le da Silveira?
No, digo, los ojos todo negro, maquillado.
No, bueno, pues
la tinta, ¿no? Pañuelos descartables. Estos que venden ahí, pañuelos descartables, chao.
¿Y cómo se llaman?
Pañuelos descartables.
¿Tienen alguna marca? ¿Usted tiene alguna marca preferida?
Descartable.
Yo uso Karina Biorlegui. Pañuelos Karina Biorlegui. ¿El papel higiénico, por ejemplo? No.
Bueno, según...
No. ¿Según qué marca?
Según.
¿Según qué hay?
¿Y según de dónde?
¿Y de dónde? Dice aquí. No usar pañuelo de tela. No usar nada de maquillaje.
No.
Si usa lente de contacto, retirarlos. ¿Retirarlo para qué?
Para limpiar el ojo debidamente.
El ojo.
Porque el lente de contacto es una especie de ojo sintético que se pone sobre el ojo real.
A mí me han dicho personas que usan lentes de contacto,
¿no? Ah, es una,
¿no?,
cosa, una aberración.
Rolón me dijo, ¿no?
Una aberración.
Rolón, él usa lentes de contacto porque, más que nada por el color del ojo.
Sí. Se puso de lentes marrones.
Sí. Él realmente tiene ojos celestes, pero se puso lentes de contacto marrones. Y me dijo, el problema es que se te pierden.
Y si es una telita transparente que no...
Y yo son usé. Carísimos, ¿no?
Yo usé.
¿Usted
sí,
usó?
Yo usé. Pero una desgracia, porque mis ojos reaccionaron.
¿Reaccionaron?
No estuvieron de acuerdo con mi decisión.
¿Y qué hacían? Por ejemplo, parpadeaban violentamente.
No, todo el tiempo tenía picazón, tenía los ojos, parecía Velasco Ferrero. Con los ojos sacados, inflados, inflamados, y mal. Y una cosa que a mí me sucedía es que, al contrario, en vez de llorarme, los ojos se me secaban. Quedaban secos como papel secante. Con lo cual, lo que me pasó un par de veces, y esto es cierto, es que al parpadear se me saltaba el lente de contacto, porque ya estaba prácticamente despegado del ojo.
Atención, amigas, ¿eh? Claro, esto es peligroso, porque imagine, usted...
Me pasó en la fiesta de egresado de quinto año.
Ah, es el peor lugar para que se le salgan los ojos afuera.
En la pista
afuera.
De baile.
En la pista de baile. ¿Qué lugar va a elegir usted para que se le salga un ojo, no? Y además, fíjese qué situación tan inquietante. Usted está con una dama mirándola fijamente a los ojos y de golpe se le sale una pupila... Y usted le pega incluso un pupilazo en la cara y le dicen cosas tales como, se me van los ojos.
Y esto es el principio, le dice uno.
A un amigo se le cayó el ojo de vidrio en el escote de una dama.
Eso es un espanto.
Había una dama en una fiesta que tenía un escote muy pronunciado. Y el tuerto Mamone,
mire justo que no.
Claro, le empezó a observar, ¿no?
Sí.
Pues primero con, así como te observan los vendedores de la sacería, ¿no? A través de endijas verticales, a través de las cortinas, hasta que después ya era terrible, se acercaba y le miraba, y miraba, miraba, y se le salió un ojo de vidrio. Que él tenía, y se le cayó ahí entre San Juan y Mendoza. En el paso de un
payasta. ¿Y el ojo quedó trabado o siguió camino?
No, el ojo quedó ahí bailando.
Como una aceituna.
Bailando entre dos mundos, sí, como una aceituna. Sí, sí. Y este hombre, claro, no sabía cómo pedírselo.
Claro.
Porque iba a quedar en evidencia, no voy a decir, que no me haría el favor de alcanzarme el ojo, que lo tiene. Entonces,
aparte que es desesperación, porque sí, se con un solo ojo, ¿no?
Claro, y entonces él empezó, primero le guiñó el ojo.
Ya la situación de la seducción es distinta con un ojo y con dos.
La tuvo que seducir, sí, con un ojo uno era un poco.
Madrid.
Le invitó a bailar, entonces.
Le guiñó el ojo.
Empezó que hubiera un merengue. Y ella empezó a bailar, a bailar, a bailar, hasta que le salió el ojo afuera otra vez. Y este muchacho se agachó, dijo permiso antes de agacharse, ¿no? Agarró el ojo, se lo puso.
Así, sin lavarlo, nada.
Sí, sí, no, yo era, estaba bailando, ¿qué iba a hacer?
Se lo puso bien, todo correcto.
Al principio se lo había puesto para adentro.
Parecía Vincent Price.
Quedó con el ojo blanco como una estatua griega. Pero después medio se lo acomodó. Este muchacho ya está canchero, imagínese, ¿no? Ahí pasaba. Y por ahí apareció, ahí está. Un poco bien. Bailó un poco con la mina y después... Después se fue. No, la mina venía con un tipo y el tipo ya medio lo estaba mirando mal. Bueno, claro, pero no importa, esa historia no importa, ¿no? Y entonces usted dejó de usar los lentes.
Sí, la verdad que no era para mí, ¿no? Aparte que ser muy delicado, muy limpio, muy metódico, yo no reúno ninguna de esas tres condiciones, en principio.
Usted, por empezar, ¿dónde los guardaba? Porque me han dicho que tiene una cajita especial.
Los guardaba en una cajita especial que es un estuche.
Ajá.
En donde dentro hay que poner un líquido especial. Lo que pasa es que el tema es que el líquido hay que renovarlo, por ejemplo, diariamente.
Hay que cambiarle el agua.
Hay que cambiar el agua
al jilguero.
Sí.
Sí, sí, al de...
Y yo me colgaba, y bueno, en fin.
¿Y por qué no lo... Yo lo guardaría en el bolsillo, ¿no? Directamente el bolsillo empieza a tantear. A ver, ¿para qué me voy a poner los anteojos? Dice, empieza a tantear. Ah, ¿es igual ponerse una en cualquier ojo?
No, son distintos los dos. Y un error puede ser fatal.
¿Y cómo sabe usted cuál, de qué ojo es cuál?
Porque
claro, se lo pone al revés, empieza a ponerse disco, ¿no?
Porque el estuche tiene una tapita que dice, por ejemplo, L y R.
¿Cómo?
L y R. L izquierda, R derecha.
Y... Pero, ¿y si se le caen, ponele? Y usted pierde esa referencia.
Y bueno, ya cuando... Si uno se los pone equivocadamente, ya la dimensión es otra de las cosas. Empieza una especie de... tridimensionalidad.
Y usted, por ejemplo, se los pone al revés, poner, quiere doblar para allá y agarra para el otro lado, cosas
sí, sí,
así,
sí,
¿no?
Sí. O la cercanía de los objetos.
Sí, sí, empieza...
Estira la mano y la copa está acá adelante.
Se pasa de largo.
Sí.
Eso también, ¿no? Para hacer una caricia, empieza a acariciar a la novia donde ya terminó.
Donde está el padre, empieza a acariciarla.
Claro. Qué notable. Bueno, no, yo estaba pensando en comprarme... Estaba pensando en comprarme uno.
Para probar.
Para empezar, para probar. Para bueno, probar, deme uno.
No, pero es tremendo.
Y voy así, como haciendo puntería.
Sí, no. No, pero es tremendo, porque tiene una la mitad todo bien y la otra,
y la
mitad,
otra mitad todo mal. Como mi vida. Bien, bien. ¿Y no probó con un catalejo?
No probé. La verdad que no. Pero por una cuestión estética también. Pero yo más o menos soy un tipo bien parecido.
Sí. bien.
Imagínate.
No, porque hay esos catalejos de teatro, ¿vio?
Pero no voy a andar con eso.
¿Y usted tranquilamente pela el catalejo?
En el auto con el
ah,
catalejo.
Ah, claro, a ver si viene alguno. No. Bueno, últimos consejos sobre...
¡Yes!
Acá dice, si usted usa lente de contacto, lubríquelos.
Exacto, ese es el punto.
Sí, claro, ¿qué le echaba usted? ¿El 30, el 40 o el multigrado? Dice, si va a viajar en avión, hay que lubricarlo mucho, porque se le seca el ojo en el avión.
Ah, sí, sí, sí. No solo en el avión, sino, por ejemplo, situación de espacio cerrado, ejemplo cine. En cine, una película larga, se empiezan a secar los ojos y... Y ya no hay lubricación y ya el párpado es como una persiana oxidada.
¡Qué vida de porquería! Usted de golpe quiere abrir los ojos y se da cuenta que no puede. A mí me pasó con una conjuntivitis muy perra que me agarró, pero onda poxipol.
A la mañana se quedaban...
A la mañana me levanté, dije, bueno, voy a abrir los ojos.
Ya es hora,
qué sé yo. Algo así, y los ojos se me quedan. Ah, qué desesperación.
Soldados.
Sí, entonces empecé a hacer así.
Sí.
A tratar de abrirlo con los dedos. No se abría tampoco.
No, se quedan pegados. No.
Es que se me habían quedado pegados con ese juguito, pero se ve que...
Pero hay que tener cuidado y no hay que desesperar, porque ahí uno puede hacer una barbaridad.
¿Qué fue lo que hice yo?
No.
Fui a la cocina.
Sí.
Caché un cuchillo.
No, ¿cómo?
Digo, a ver, y no veía. Por suerte justo cayó
¿Quiso siponero. Marcar la línea del ojo con el cuchillo?
Claro, me lo iba a cortar justito, pero si no veía, no lo hice porque no veía.
Claro, lo puedes cortar.
Y justo cayó el sifonero, que no lo vi, pero lo escuché. Me dice el tipo, Sodiro, me dice. digo, ¿qué tal, Sodiro? Bien, dice que me vio que yo estaba tanteando, ¿no?
Sí.
Dice,
con los ojos cerrados.
Claro, le iba a dar la mano y le agarré un sifón.
Tuvo suerte.
Claro, sí. Y me dice, ¿qué le está pasando en el ojo? Le digo, se me quedaron pegados los ojos. Le digo, ¿usted no me sodearía? Apunte bien con un sifón y me le da ahí y se... Y el tipo agarró un ronco, vio un sifón ronco. Sí. De hecho, ¿qué hace? Me gustan esos sifones roncos. Que...
Sí, pero por ahí a veces no es tanto el chorro, sino el ruido que hace.
Sí,
¿no?
Puro ruido y poco chorro. Sí. A mí me da un poco de vergüenza cuando estoy con una dama.
Sí.
Un poco de soda, amor mío. Bueno, pero el tipo me sodeó y nada.
No habría.
No habría.
Pero entonces, ¿cuál es la...?
Y me dice el tipo, mire, dice, yo lo voy a llevar hasta la ferretería.
Sí, por ahí con algún tíner,
exactamente, aguarrá tíner.
Claro, algo.
Dice, y lo van a, si no se lo abren ahí, dice, no se lo abren en ningún lugar.
Lo que pasa es tremendamente abrasivo e irritante.
Sí, sí, bueno, pero
ese es lo que yo le diría a priori, ¿no?
Sí, claro, pero el sodero no sabía mucho.
Claro, claro, claro,
si ponero
claro,
sabía de soda,
claro,
pero
claro.
Me llevó a la ferretería, no sé, a mí parecía que era la ferretería, yo pero medio desconfié.
¿Usted que iba de la mano con él?
Claro, al principio yo trataba, me dice, sígame.
Sí.
Pero parece que agarraba por otro lado.
Claro.
Y me dijo, mire, si no lo toma mal, lo voy a agarrar de la mano.
Ay,
para que usted no se desvíe, ¿no? Entonces...
¿Por el barrio suyo?
Sí, por el barrio. Y empezaron a gritar cosas. Y dice, mirá eso, se supo, ya me parecía, gritaba.
Con el sodero.
Al sodero, sí, Escarinci, le gritaban al sodero.
Bajarle dos sifones.
Claro. Parece que él iba con un sifón en la mano y la otra mano me tenía a mí. Porque los soderos siempre están con un sifón.
Sí, sí.
Y me llevó a la ferretería y ahí me pusieron un poco de sangajol. Y por ahí...
¿Era apropiado el líquido?
Más o menos, pero es lo que tenían ahí.
Sí.
Y abrí el ojo, pero me entró adentro ahí.
¡Ay, grito que pegué! El dolor que...
¡Ay, el olor! Y digo, ¡ay! Digo yo, ¿no?
No, si un
dice
ardor,
el tipo ahí, dice, algo tiene que arder, me dice el tipo.
Ah, bueno, pero...
Pero
no.
lo vi al tipo. Y lo vi. Puedo ver, grité, y salí corriendo. Grité, con un ojo solo, porque recién después de la tarde fui a hacerme abrir el otro. Puedo ver, milagro, gritaba. Yo empezaron a seguir 4 o 5 mormones que pasaban por ahí. Y empezaban a gritar a la gente, arrepiéntanse. Ahí me di cuenta que el sodero me había llevado un calzoncillo a la ferretería. Claro, yo no veía.
Claro, si recién se había levantado.
Y entonces fui y volví y lo encaré al sodero. Digo, ¿cómo me saca así? Pero, le queda lindo, me dijeron. Me dijo el sodero. Eran los que yo había comprado en la sastrería. Así que... La conjuntivitis muy pegajosa tiene lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo.
Es uno de los peores males para el ojo, ¿no?
Sí, pero ¿no será psíquico eso?
Psicosomático.
Sí, que usted cree que no lo puede abrir, pero en realidad puede. A mí me explicó Rolón.
Bueno, eso también es una cuestión de voluntad, ¿eh?
Claro, que a veces uno le
porque
parece que no puede abrir algo y en realidad es porque no quiere abrirlo.
Los párpados son musculados 100% y tienen una fuerza tremenda.
Claro, así que a lo mejor, me dice Rolón, porque yo lo fui a ver a Rolón después, ¿no? Me dice, a lo mejor que usted no quería ver algo. Y ahí sentí como una revelación,
sí,
¿no?
Sí,
como
claro.
Un satori. Dije, ¿cómo no me había dado cuenta de esto?
¿Qué era lo que usted iba a ver a la mañana?
Eso me preguntó Rolón.
Claro.
Ya, y digo, mi soledad iba a ver, porque justamente mi novia me había dejado...
Ahí.
Hacía 2 días porque tenía una conjuntivitis horrible. Y tenía miedo de contagiársela. Entonces me dijo, dice, todo bien con vos, loco, me dice, pero si sigo a tu lado me voy a agarrar una conjuntivitis y después me voy a arrepentir. Así que me rajo, me dijo. Y digo, Rolón, a lo mejor yo no quería ver eso, no quería ver mi soledad, mi abandono.
Ahí está la clave, ¿eh?
Ahí está, me dice, ahí está la clave, dice Rolón.
Sí.
Abandonamos aquí, dice, aprovechamos que vino una revelación y abandonamos, terminamos la sesión, iban 3 minutos.
¿Y cómo?
Le digo, ¿qué? Sí. Digo, ¿y los otros 42 minutos que se los garpé?
Claro.
Dejen, por lo menos, hablemos de fútbol y carrera. No, me dice, yo soy, dice, lacaniano. Queriendo decir que era chorro.
Está resuelto el tema.
Claro, y cuando llegamos al tema justo, ahí usted se dio cuenta del psicoanálisis y nada más que eso. ¿Qué le digo yo? Es eso, dice.
Sí.
Y yo le dije,
¿cobrar?
Sí, no, yo le dije, agarrase una conjuntivitis, eso, dice. Eso. Y se quedó haciendo que sí con la cabeza. Y yo me fui porque no sabía qué decirle.
La sacó barata.
¿Por qué?
Dime punto uno, porque si hubiera tomado el cuchillo, el tramontina, sobre los ojos, hubiera hecho un desastre.
Sí, ¿no?
Quizás del nivel del perro andaluz de Luis Buñuel.
Sí, sí.
Ah, peores imágenes que yo vi.
Sí. Qué suerte, dentro de todo fue una desgracia,
bueno.
Con suerte.
Sí, tal cual.
Que como no veía nada, no pude justamente cortarme los párpados pegados. Otra cosa es hacerse operar de la conjuntivitis. Directamente uno va a un cirujano y le dice, ópereme. Pero me dijeron que uno corre el riesgo de que te, en vez de cortarte en la unión verdadera del párpado por ahí, te cortan muy arriba, muy abajo, ponele, te cortan.
Imagínese que le cortan todo, le queda todo acá abajo, las pestañas todo abajo. Queda con una...
Las pestañas abajo, pestañas de arriba, las tiene abajo.
Claro.
Y usted es como asomándose a la realidad siempre.
Aparte queda con una cara de asombro constante.
Claro, sí.
Como un testigo de un asesinato.
Claro, como Gasalla. Qué suerte que hemos tenido,
la
¿no?
verdad que sí.
Yo tenía un amigo que tenía mucha pestaña abajo y arriba nada. Se ve que alguna cosa que le había pasado genética y todos los pelos, todos los tenía muchos pelos abajo.
Ay, qué feo.
Y ninguno arriba.
Porque pero muy es preferible tener la pestaña arriba.
Sí, claro, porque, que es mejor, que la hacen como una sombra.
Claro.
Tener todos los pelos abajo, parecían bigotes,
Es un... el camello de Camel,
sí,
parecía.
Sí. Y este muchacho incluso estaba molesto porque las pestañas le iban para arriba y él veía la realidad, la veía peluda. veía un paisaje peludo. Y siempre los comentarios que hacían, che, mirá eso, ¿qué te parece? Y yo, qué peludo. Y era porque él veía todo peludo, ¿no? Incluso él fue en un tour... que fueron a Jujuy,
sí,
al Cerro de los Siete Colores.
Con esas pestañas abajo.
Sí, con las pestañas abajo, y miró por la ventanilla y lo primero que dijo, ¡qué peludo! Y se le enojó el guía, porque creyó que le estaba diciendo a él, ¿no? Entonces se operó, se hizo afectar los pelos del ojo, las pestañas, vamos,
¿y quedó bien?
Quedó bien, empezó a ver el mundo ya como...
¿Y la imagen de él sin pestaña quedó varonil?
No.
Ah, claro.
Peludo estaba mal, pero sin pelo estaba peor, porque quedaba el ojo así desnudo, ¿no?
Niki Lauda parecía.
Sí, quedaba un ojo de...
feo sin nada.
Era feo sin nada. Sí. Entonces, él, se hizo implantar otra vez.
Bueno, esos lugares que implantan pelos.
Implantan pestañas una por una.
¿Y quedó bien?
No. No porque... el donante le hicieron mal. Le pusieron, en vez de pelo de pestaña, pelo de bigote, justamente.
¡Ay, qué feo, qué feo!
Entonces le crecían las pestañas.
Ay,
que las pestañas no crecen, pero el pelo de bigote crece... Y es un pelo así con olor a tabaco, generalmente. Y la novia le dice, che, tenés olor a tabaco en los ojos. Cada tanto un fideo en las pestañas tenía. Las pestañas tenían vocación de bigote. Entonces, no hay peor cosa que una pestaña abigotada.
Una especie de la Volpe en los ojos.
Sí. Y bueno, al final se metió a monja este muchacho.
Le arruinó la vida,
este asunto de ¿no? Usted, por ejemplo, ¿nunca se hizo medir cuánto ve eso, 10 sobre 10?
Veo muy poco, la verdad.
Sí, yo también. ¿Y
cuando me sacó los anteojos y me puso una pantalla donde hay letras, me dijo, ¿qué ve? Y creo que veo un ser humano. Y era el tipo que me estaba señalando con el palito. Hace 20 años que no renuevo el registro.
¿Qué hay que hacer para renovar el registro? Porque a mí se me vence justo ahora. Buenas tardes. ¿Qué tengo que hacer para renovar el registro? Se me venció. Está vencido.
¿Le puedo dar un consejo?
Sí.
Primero afeítese un poco las pestañas, porque la verdad que...
No me lo van a dar. No me la van a dar
con
eso. ¿A dónde hay que ir? ¿Al autódromo?
Sí, ahora hay unos lugares nuevos.
A ver, ¿dónde?
Tellerman, todos computarizados.
Ah, cualquier lugar es mejor que el autódromo.
Después del informativo se lo cuento.
¿Y por qué no me lo cuenta ahora? ¿Sonó la hora? ¿Qué? ¿Yo no la escuché la hora?
Hace 10 minutos.
¿Pero por qué no la escuché la hora?
Se retiraron ofendidos la gente del informativo.
Me parece que tengo lágrimas en el oído. ¿O acaso pelos? ¡Adelante! Tenemos algunos mensajes atrasados.
La verdad que hay un montón, ¿eh? Es una barbaridad.
Negro, por vos soy capaz de caminar a Luján, dice Florencia de General Rodríguez. Que es muy
son cerquita, 3 kilómetros.
¿No? Un beso a Raquel, que se quedó trabajando. Aquí, esto es lo del sordo Gansé. Alejandro, por favor, mandale saludos al uruguayo y carbonero Gabriel Bentancor, que se duerme todas las noches con una sonrisa escuchándolos en Florida, Estados Unidos, en Florida.
Pablo de Berazategui dice, quería mandarle un fuerte abrazo a Rolón.
Ah, y no, llámalo a la casa, porque no está acá, no vino.
Bueno, muy bien.
¿Por qué le manda un fuerte abrazo? Dice no.
Sumarme a ustedes, deseándole que se recupere pronto. Muy bien, bueno.
Daniela de Neuquén, muchos saludos. Quería que me aconsejara qué hacer con un novio guardavidas, que es bastante mirón. Bueno, guardavidas
lo miran, mira.
Pero tiene que mirar. Mire si el tipo va a permanecer así.
Con la vista mirando para abajo.
Claro, así, la cabeza agacha y te podés ahogar mil veces y no te ve. El guardavidas está siempre ahí cogoteando. Incluso hay algunos que son demasiado entusiastas y te sacan aunque no te ahogues.
Sí, están aburridos.
Están aburridos y se lo voy a sacar a aquel.
Sí.
Pero sí.
Se está con el agua en la cintura.
El agua en la cintura viene, te pega una piña y te saca. Porque veo que te tienen que pegar una trompada, ¿no es cierto?
Hay que doblegar. Hay que doblegar al otro porque la desesperación de
lado. Entonces lo primero, incluso en algunas playas te encajan la trompada antes de que te metas al agua. Así ya el señor está trompeado. Dice, cualquier cosa que se esté ahogando lo sacamos sin dársela.
La verdad que un novio guardavidas debe ser difícil, ¿no?
Sí, dice Leandro de Morón. Guile, te sigo a todos lados, ¿eh?
¿Quién lo dice?
Lo dice Leandro de Morón. Dice que lo sigue a todos lados.
Nunca me di cuenta.
Fíjese bien. Ahora cuando salgamos, fíjese bien. Me estoy por recibir de médico, dice Ramiro de la Boca. Quería saber si alguna dama de la sala está interesada en festejar conmigo. ¿Pero qué se cree? ¿Viene a levantar mina acá?
Ahí levantó la mano una.
Ahí levantó la mano una de ahí de...
Mira qué bien.
De la Riestra.
Alejandro, esto lo dice Sonia Solari, de Ranelat.
Sí.
Dice, gracias por acordarte de mí cada noche cuando decís no estamos Solari, dice Sonia Solari.
Bueno, Marcela de Adrogué. Y seguí Lespi, de tanto llamarlos con la palabra a Rolón, ¿no le habrán introducido un virus los del espacio exterior? No creo.
No, yo creo que deben estar en otras cosas los del espacio.
Sí, no creo que... No. Igual le voy a preguntar a Rolón porque con él tenemos mucha confianza. Más que nada.
Verónica de Villa del Parque dice, Alejandro, soy experta en bodas.
¿En qué?
Bodas.
Ah, como Adán.
Me recibí tras un curso y organizo toda la boda. Si alguna vez pensás casarte, avísame, dice. Saludos. Para ella le arma todo el casamiento.
Ah, pero la novia la consigue ella, no.
No.
Algo tiene que poner en un casamiento. Bueno,
Alejandro, dice su lema de matadero, discúlpeme un segundito, ¿por qué las mujeres tienen hijos si para muchas de ellas representa una tortura? Esto es una pregunta...
Es de otro programa esta, sí. ¿Eh? Ay, amigas, a veces los hijos...
Son una tortura.
Son una tortura, según el hijo, ¿eh? Buenas tardes, habla Lidia, de Mar del Plata. Yo tengo mi hijo que no es una tortuga. Le digo a esa señora que dijo, será el de ella, porque lo que es el mío es un amor. Es ingeniero, ahí donde lo ve. Gracias. Hola, habla Ramón.
¿Sí?
Bueno, yo le digo la experiencia por mi madre. Ella me tiene a mí, que soy su hijo, y yo lejos de ser una tortura...
¿También llamó él?
Sí, soy el hijo, la tortura, digamos. Y yo no la torturo, señor. A lo sumo le hago lavar la ropa, y tanto en casa como también para afuera, ¿no? Para...
¿Cómo para afuera?
Bueno, sí, yo estoy estudiando,
¿Ingeniería?
Y ella lava ropa y me paga la carrera, ¿no es cierto? así que... Bueno, el día de mañana cuando sea médico, por ahí la curo si se enferma, ¿no? No le voy a cobrar.
A
eso sí, yo estoy por casarme y me estoy por casar con una muchacha de la sociedad, ¿no? Y me da mucha vergüenza que ellos sepan que mi madre es lavandera.
Claro.
Entonces, no la invité a mi cumpleaños. Se me ofendió, pero... se me ofendió la vieja, pero, usted puede creer.
¿Cómo le va a hacer un desplante así?
Yo no le hice un desplante, ella me hizo un desplante. Yo directamente no la invité, ni le dije todavía, porque ella sabía que iba a empezar a jorobar. Y ella, ¿sabe lo que hizo? Fue, se apareció allá, golpeó la puerta.
Qué papelón.
Golpeó la puerta.
La madre propia.
Dice, una señora que dice que es su madre. Y yo digo, váyase, señora, le dije. Y ella se fue.
Oye,
y
gritó,
¡Judas! ¡Judas! Me gritaba. Y se fue. Digo, no la conozco, nunca la vi.
Es una tortura usted como hijo.
¿Cómo una tortura? ¿Cómo? Justamente estoy llamando para decirle que soy el ejemplo de que uno puede ser un buen hijo también. ¿Cómo le voy a invitar a que pase vergüenza? Gente que por ahí le habla en inglés que ella no entiende. Así que yo soy un buen hijo. Ella que no... Yo ahora estoy enojado, no le hablo. Nada más que para decirle lo que me tiene que lavar. Y ahora que viene el cumpleaños, todavía se queja, le regalé un jabón federal. Así que mire, si uno es buen hijo, no diga que no está llorando, ¿eh?
No, la verdad que es un ejemplo horrible.
Sí, que no lo hago llorar.
Cuando tiramos la consigna no creíamos que iba a llamar gente de la calaña suya.
Bueno, pero...
Nos sorprendió.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a... Tenemos tiempo para una última... Un último consigo muy breve.
Sí,
que
claro. Dice, tenemos la noche por delante, Alejandro.
¿Se bronceó desparejo?
A mí me pasa. A mí me pasa. Es una cosa... Y me pongo loco.
Porque me miro al espejo y veo... por acá negro, acá blanco... acá... todo es...
Me queda una franja blanca acá donde tengo los rollos, me queda una franja blanca.
Claro.
En las axilas me queda
toda una cosa. Abajo le queda toda una cosa, sí. Y si se pone algo arriba por ahí que se le caiga a mí, la otra vez se me
yo
cayó.
Yo pongo los anteojos.
No, una hoja se me cayó. De un árbol, quedó una hoja y me quedó marcada la hoja. Y bueno, después tuve que poner todo un traje del hombre araña, pero nada más con un agujero justo donde estaba la hoja. Me tiré 2 horas ahí. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, cuando usted lee sentado frente al sol, la barbilla no toma el mismo color que el resto de usted, señora.
No, claro.
Y obtiene un bronceado feo. Para disimular esta diferencia recurre al siguiente truco. Embeba una esponja en agua y quítele el líquido estrujándola con la mano.
Sí, así, perfecto. ¿No? Sí.
Cárguela con polvo volátil.
¿De dónde lo saco eso?
Claro. Buenas tardes, ¿tiene polvo volátil? A ver...
¿Dónde saca el polvo volátil? ¿Que hay que recolectarlo del viento?
Se compra en la farmacia. Pásesela por la zona que le quedó más blanca, esfumando las terminaciones. Usted se mira en el espejo, ahí donde le quedó blanco, se pasa la esponja, sí, por ahí donde no le dio el sol, y esfuma las terminaciones.
Para que no quede un parche.
Claro, bien, hace un esfumado sobre la terminación. A mí lo que me gusta es esfumar la terminación. Y la piel presentaré y listo, ya está, no hay más nada.
¿Ya está?
Ya está.
¿Es el consejo? Polvo volátil.
Maquillaje directamente, se maquilla. Pero va a ir a la cara...
Todas las soluciones es un polvo volátil.
Yo tengo blanco atrás y negro adelante.
¿Cómo? Todos son al revés.
Porque yo tomo sol de frente y nunca me doy vuelta. Siempre mirando al sol... Y cuando termina el verano quedó todo negro la parte de adelante y blanco la de atrás. Y
bueno, el artículo tiene que aplicarse polvo por atrás.
No, pero...
Y bueno, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, ¿dónde saco número? Pausa.
Es un honor para mí presentar a Arnaldo Carlos Gansé. Pianista estable, La Venganza Será Terrible. Buenas noches, ¿cómo le va? Y tengo cantidad de pedidos.
A ver, maestro, dispóngase a complacer los pedidos correspondientes.
Zamba de usted, pide Martín de Montegrande.
Zamba de usted la canta Rolón. ¿Y cómo es? no la sé. Epa. Pero es linda, ¿eh? Es la de Ariel Ramírez. A ver si la puedo tocar acá arriba. Que es más linda, ¿eh? A ver, espérese.
Me pedido y yo elijo.
Le piden así al azar.
Mejor el maestro elige cualquiera.
Bernabé le pide.
Bernabé, Cajito
de Cedrón.
Uy, nadie canta Cajito de Cedrón. Mire, es una canción muy difícil. A ver si la puedo cantar.
¿Te acordás que fue un domingo? Que te vi por vez primera, después de aquella carrera que yo gané con mi pingo.
Así es. ¿Quiere que se la cante entera o se la cante?
Dele.
Es como una historia. Una historia, una cosa.
A ver.
¿Recordás que fue un domingo que te vi por vez primera después de aquella carrera que yo gané con mi pingo? Se bailaba el hotel gringo, el puestero del bañao. Yo te miraba embobado como zorro el gallinero cuando se oyó el bastonero. Patuito, gato porqueado. Yo te dije con temores, oiga moza, me acompaña. Vos retrucaste con maña, como no de mis amores. Vos revoleaste las flores de tu pollera escarlata. Yo empecé a meñar la pata y uno de tantos mirones dijo, voy 10 patacones al de las tapas de plata. Terminó el gato polqueado, se sentaron las parejas y en un rincón varias viejas hablaban de lo pasado, y yo que estaba a tu lado haciéndome el inocente te di un beso de repente y una vieja oyó el chasquido y dijo, gaucho atrevido, ya ni respeta que hay gente. Lindo tiempo aquel, conejo, cuando en tu abija me amaba y a loba y loco llegaba en ancas de mi azulejo. Hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo. Me casaron con un gringo que tenía mucha plata, pero esa carrera ñata ya la había ganado mi pingo.
¡Epa! Bueno, discúlpeme.
¿Sabe lo que le
una
piden?
Una cosa gauchesca, justamente hoy que es el Día de la Tradición, ¿eh? Este momento festejamos aquí el Día de la Tradición con empanadas, asado, dulce de leche, recitados del Martín Fierro y el Pericón Nacional y la media caña que vamos a bailar ahora en el hall alrededor de un palo. ¿Cuál es esa que se baila alrededor de un palo? que van los alumnos con la cinta celeste y van dando vuelta alrededor de un palo y van trenzando una cosa celeste y blanca. ¿No es la media caña?
No tengo idea.
Sí. Parecido al pericón,
sí,
pero
sí,
es la media caña.
Claro.
Ay, la media caña. Bueno, ¿qué es eso? Dale.
Le piden algo contigo.
Algo contigo,
Dariana.
No, no lo sé. Usted siga leyendo pedido y yo elijo.
Kilómetro 11.
No,
kilómetro 11, la marcha de los ingenieros, pide Patricia.
Sí. ¿Qué más?
Tengo también, por ejemplo, amores de estudiantes.
Amores de estudiante, a ver. Qué lindo que es Amores de Estudiante. Le voy a cantar un cachito.
Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos claros ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercita sonriente que jura un virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un coser de amores en mi juventud, fantasma del pasado, perfume de ayer, evocar el oriente plateando mi cien, banda del recuerdo de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son.
Acá el orangután, miren, otra música completamente distinta, casi en las antípodas.
El orangután es muy interesante.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
Y ahí sigue toda una historia. Yo no me sé la letra, pero siempre la mejor parte dice el orangután y la orangutana. ¿Da como para irse?
Y tenemos...
Ah, ya está sonando.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangutana. Estaba el orangután a la una de la mañana y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután y la orangutana, el orangután.
¡Adiós! ¡Gracias, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.